Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo de la cadena COPE, con la confirmación de que va a estar en el Dakar Fernando Alonso, con Marc Coma como copiloto. ¿Dónde ha sido la confirmación?
Ha sido en PortAventura, en la sala de convenciones, porque en PortAventura es el donde está el parque cerrado del Rally de España-Cataluña, que se disputa este fin de semana, del Campeonato Mundo de Rally.
Sí.
Y ahí aprovecha Toyota para juntar a un montón de periodistas que íbamos fuera del Rally, con los periodistas del Rally. Había unos 300 periodistas allí presentes. Ha sido multitudinario. Es verdad que lo del show no lo han manejado muy bien, porque nos han dejado entrar antes de que empezara el evento, y se estaban haciendo las fotos oficiales el equipo. Es decir, que el secreto estaba desvelándose antes, sí, de que se desvelara el...
Sí.
De hecho, me decía Fernando, anda, que vaya sorpresa y tal. Bueno, al final, efectivamente, estaba más o menos cantado, pero hay que recordar a los oyentes que el 27 de julio lo contamos aquí, que iba a hacer el Dakar, como así va a ser. Ahora lo que tiene Fernando Alonso por delante son dos test y un rally. Va a hacer un rally en Arabia Saudí del 4 al 9 de noviembre, el ULA Neom Rally. Y bueno, yo le he visto cansado, porque después de estar el lunes en el hormiguero, el martes por la mañana se fue a Miami. Ha estado haciendo eventos en Miami, publicitarios, y justo hoy ha llegado al aeropuerto de Reus en avión privado y se ha ido a la presentación. Pero eso sí, la verdad es que está muy ilusionado Fernando Alonso, y había que tirarle la lengua de cómo se le ha ocurrido meterse en este embrollo histórico.
El pasar de la Fórmula 1 o de las carreras de resistencia al Dakar, a las dunas, al desierto, con ninguna experiencia, pues seguramente es un desafío o el mayor que he tenido. Son meses de un aprendizaje brutal y de una experiencia súper enriquecedora, ¿no? Así que es lo que estoy viviendo ahora.
Fernando, ¿cómo se le ocurre a alguien de Oviedo que no ha visto una duna ni en pintura meterse en el mar de dunas que es Arabia Saudí?
Bueno, pues un poco por esta cosa de buscar retos imposibles, ¿no? Cuando pensé en el Dakar, pues lo primero que me vino a la cabeza es esto seguramente no es factible, es una cosa que no se puede hacer, pero como he probado tantas cosas en mi vida que en teoría no se podían hacer y luego cuando se consiguen, pues entras a formar parte un poco de la historia de este deporte, pues quiero seguir probando estas cosas imposibles e intentar hacerlas posibles.
¿En dónde duele estos coches? ¿Dónde duele? Porque en Fórmula 1 duele el cuello, aquí, ¿qué duele? ¿Las manos, la espalda?
Aquí duele el cuello y luego la espalda, sobre todo la zona lumbar, abajo de todos los baches hay muchas compresiones, muchos de los pilotos tienen problemas de espalda, pequeñas lesiones que intentaremos no tener.
¿Qué tal os aguantáis, Marc y tú, en tantas horas metidos en un coche, en un sitio tan estrecho, rozándoos con el codo prácticamente?
Bien, bien, hasta ahora, como decía antes, es el único copiloto que he tenido en mi vida, así que tengo solamente buenas sensaciones, ¿no? Y como digo, su experiencia, su conocimiento de la carrera, del terreno, de la navegación, como si fuese un maestro, ¿no? Así que no puedo estar más contento.
¿Puede pensar en ganar una etapa, aunque sabemos que el Dakar es el 0 o el 1, pero ganar una etapa por prestación y por un buen rendimiento de Marc?
Veremos cómo va, ¿no? En el Dakar suelen estar los 3 o 4 primeros días todos. A partir del día 3 o 4 se caen 30%, luego otro 10%, luego otro 10%. Si sigues en carrera, al final de carrera solo hay 6 o 7 favoritos, ¿no? En ella ya no están los 15, así que suele haber más opciones, pero hay que estar en ese momento en la carrera y ese es el objetivo.
Fíjate que tiene en la cabeza ganar una etapa del Dakar a la primera. Lo de Fernando es una cosa tremenda y, por cierto, efectivamente, no puede comparar con otros copilotos. También te digo que es cuando le hacía esa pregunta, al lado estaba Marc Coma, que sonreía. Sí que es cierto que la relación está siendo muy buena y me contaba Coma, primero, que para él le estaba llamando un ídolo deportivo cuando le llamó Fernando Alonso para que fuera su copiloto, y luego por otro lado que lo que sí hay a veces es problemas de ritmo, que a veces o van demasiado lento o demasiado deprisa, y él es el termómetro que le dice a Fernando: oye, aprieta más, levanta. Bueno, pues yo creo que va a ser un complemento bastante bueno del piloto asturiano.
Oye, Fórmula 1, tenemos este fin de semana Fórmula 1 en México.
En México.
¿Y hay problemas con la seguridad? ¿Por qué?
Bueno, pues me ha llegado un WhatsApp hoy de buenas fuentes que tengo en la Fórmula 1 y me han dicho: no hemos tenido tantas medidas de seguridad en ningún gran premio. Y fíjate que Sao Paulo es complicado. Y es que resulta que los equipos de Fórmula 1 se han convertido en objetivo de bandas de atracadores, porque han detectado que van chavales en moto que les graban y les hacen fotos a las matrículas de los coches, de las furgonetas donde van los miembros de los equipos. ¿Para qué? Para si alguna se queda suelta, se queda solitaria en alguna calle o va por el camino equivocado, ¡pum!, la atracan a mano armada. Es decir, hay temor a que haya atracos a mano armada. Hay también, bueno, vigías en las azoteas, vaya, vigilando. Y además han detectado que hay drones también vigilando a la familia de la Fórmula 1. Con lo cual, les han dicho que tengan las mayores medidas de seguridad posibles. Siempre
pero los drones son fáciles de acabar con ellos, ¿eh? En Rusia no andaban con... En el Mundial de Rusia no tenían contemplaciones. Dron volando, zambombazo que te crió. Y se acaban los drones.
Claro. El problema que hay en México es que está aumentando la delincuencia, que siempre ha sido un problema en México, desde que se entregó al hijo del Chapo Guzmán. Lo liberó el gobierno. Y luego yo creo que también está influyendo que este año no está el gobierno detrás del Gran Premio, sino solo, se llama Gran Premio Ciudad de México, solo la Ciudad de México, con lo cual hay menos presupuesto también en todos los detalles, así que esperemos que no pase nada.
Vale. ¿Y en lo deportivo?
Pues Hamilton, recordemos que puede ser campeón con un primero con vuelta rápida y cuarto de Bottas, pero él cree que no va a ser campeón aquí porque no ha sacado 14 puntos prácticamente en todo el año a su compañero Bottas, pero bueno, ahí está ese primer match ball. Además, han descalificado a los dos Renault de la carrera de Japón porque, según parece, tenían el repartidor de frenada actuaba más o menos automáticamente, es decir, era ayuda a los pilotos, y eso es muy bueno para McLaren, que está luchando con Renault por el cuarto puesto de constructores, y Sainz quiere seguir con la buena racha de resultados. La declaración de Sainz es muy sencilla: me debe una a México. El año pasado estaba sexto a pocas vueltas del final con Renault. A ver si este año puedo estar en esos puestos. Recordemos un Carlos Sainz que está siendo el mejor, no el mejor del resto, está sexto, que está por encima del puesto máximo al que podría aspirar con un McLaren, que es séptimo en el Mundial.
¿Y motos? ¿Tenemos motos en Australia?
Están rodando ahora mismo y está lloviendo a mares en Phillip Island, y vamos a ver porque Alex Márquez puede programarse campeón este fin de semana. Lo que pasa es que depende de otros tres pilotos más, y ahí está Borja González, que lo sabe todo de lo que está pasando.
Hola, Borja, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Que siempre te pregunto lo mismo, pero ¿qué hora tienes tú allí?
Joder, pues ahora me preguntas lo mismo y hoy me pillas, espérate, que lo miro en automóvil, las 10 y 20.
Las 10 y 20 de la mañana. Y ya están rodando...
Sí, aquí está, sí, ya han hecho el entrenamiento libre primero de Moto3 y está ahora mismo precisamente el entrenamiento libre de Moto2, que es una... Bueno, Moto3 también está pendiente de que se cierre el Mundial, lo que pasa es que está todo bastante hecho para el italiano a la puerta después del fallo el otro día de Canet. Y sobre todo estamos pendientes de lo que pase en Moto2, y ha empezado un poco regular porque nada más ha ido a pista sin haber dado una vuelta, se ha ido al suelo Alex Márquez, por suerte no ha sido nada, pero bueno, es como el primer aviso porque aquí está lloviendo bastante, hace frío y es lo peor para un piloto que quiere cerrar un Mundial, tener que no solo pelear con los nervios, por decirlo de alguna manera, aunque lo tiene bastante encarrilado, sino también tener que pelear contra las circunstancias. Y además este sitio es un sitio espectacular, también tiene la parte negativa que cuando llueve y hace frío es muy, muy complicado, estamos muy cerca del mar, pues esto no es una islita, entra aire muy, muy frío y bueno, me imagino que tendrá que andar con mucho tiento Alex Márquez para no cometer ningún error y complicarse la vida este fin de semana.
Los horarios, Carlos,
de locos.
Son raros, ¿no?
2:00 a.m, 3:20 y 5:00, o sea que totalmente after hour, o sea, es decir, no...
No bueno. Sé qué decirte. Igual
Hombre, la 3:20 es la carrera de Moto2, que es la más importante en este caso. Pero claro, MotoGP sí que le pilla mal, porque a las 5 de la mañana...
Sí, 5 es...
No, no estamos...
5
no,
es entrada en after hour, ¿eh?
No, 5 es... 5 es...
4 es cierre de garito, 5 es ya entrando
sí,
en after
hour. Sí, 5 es tarde para la noche y demasiado temprano para la mañana. O sea, es sí, que ni una cosa ni otra.
De hecho, yo no recuerdo un horario tan malo de una carrera de MotoGP. Lo tengo que decir, lo estábamos comentando el otro día, que una cosa tan... Claro. Que tan a contrapié, porque no te compensa ni... El madrugón es muchísimo...
Porque las 7, si te la ponen a las 7, pues mira, interpretas que has madrugado, pero a las 5 no, tío, a las 5 es inhumano, vamos.
No.
Hay una repetición en Dazón seguramente que haya que ver y a ver qué... Vale. De todas maneras, por cierto, hay una cosa muy curiosa, Borja. ¿Cómo está tu vida en comuna? Que allí cogen una casa entre varios. Bueno, allí en Phillip Island.
Sí,
yo vivo con gente también en una casa.
No, pero aquí de hotel no, nada.
Tú coges de la que quieres y a la que eliges. No, aquí no hay hoteles prácticamente, con lo cual al final es una zona como de surf, que hay mucho turismo... de gente de aquí de Australia que viene a pasar unos días en la época buena, claro, no en esta, nos alquilan las casas y bueno, pues vas compartiendo por grupos, es verdad que tiene la parte humana esa de que puedes hacer una cena, por ejemplo, mira, anoche hice una cena a su casa, una barbacoa a Madrid Viñales, porque nos invitó también el año pasado y ganó la carrera, y yo creo que pensó que bueno, a ver si sea eso lo que da buena suerte, y estuvimos anoche, y la verdad que genera un ambiente muy agradable, porque estás es mucho más cercano entre compañeros de profesión, también con como ayer con piloto o con managers, etcétera. Luego lo que pasa, pues bueno, que es cuando llevas 5 o 6 días en una casa en la que tienes que organizarte tú y limpiar tú, pues imagínate, ya empieza a ser un poco cuadra.
Gracias, Borja, que limpie la cuadra. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Llega The Americans. Tenemos a Parra en Estados Unidos, le hemos dado descanso porque se ha ido después de la entrevista de Marc Gasol. Y tenemos a Pani Agua. Hola, Pani, muy buenas.
Buenas noches.
A Luis García. Hola, Luis.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Y a Senabre. Hola, Senabre.
Hola, buenas noches a todos.
Ha empezado por fin la NBA, ¿eh? Por fin. Parece que la NBA es una cosa que parece que no empieza nunca, porque claro, como empezamos en agosto aquí nosotros y estamos 2 meses contando cosas de fútbol, de partidos de selección, de Champions y tal, y no arranca la NBA, cuesta muchísimo, pero bueno, sí, ha comenzado.
De junio a octubre hemos estado sin NBA.
De junio a octubre, ¿eh? Junio, julio, sí, agosto.
Pero piensa que es que allí es todos los días. Como se juega todos los días, hace falta más descanso.
No, no, sí, seguro. Sí.
Lo digo por nosotros, ¿eh? No por ellos. Que es que nosotros vemos partidos todos los días. Entonces nos viene muy bien estos meses de parar.
Sí, sí. ¿Y del arranque, qué es lo que más habéis destacado?
Bueno, el Lakers-Clippers, que fue el partidazo y que Kawhi estuvo muy bien. Empezó casi donde lo dejó el año pasado, que fue decidiendo una final de NBA, pues aquí decidiendo un partido que podría ser una final de la conferencia oeste. No se pueden sacar muchas conclusiones, pero ese es el mejor partido que hemos visto. Luego el que abrió la NBA, que fue Toronto contra Pelicans, no estuvo mal, pero pierde mucha salsa porque no estaba Zion Williamson, por supuesto no está Kawhi, que se ha ido a Clippers. Marc Gasol no estuvo demasiado bien ese día. Y del resto, el Boston-Filadelfia de ayer estuvo bien, pero vamos, para mí el mejor partido, Lakers-Clippers.
¿Tú qué dices? Tendrás que hablar, Dani, iba a decir que tendrá que hablar Dani de Kyrie Irving, digo yo, que ayer
sí,
se clavó 50 puntos
sí.
estrenando equipo, que se ha ido a Brooklyn con Durant, lo que pasa es que Durant todavía no va a jugar esta temporada, 50 puntos, aunque luego creo que, si no me equivoco, en la prórroga falló la canasta que le daba
sí,
el partido, ¿no?
Pero es una jugada muy rara, que cae por el suelo, da una voltereta sí. y tal, y al final se queda con un tiro solo y sí que lo falla, pero es 50 puntos y ni una sola pérdida de balón, lo cual es una salvajada.
Oye, Luis, no te pregunté la semana pasada, que no estabas. Tienes que decirme campeón del Este, campeón del Oeste, campeón de la NBA y MVP de la temporada. A ver, campeón del Este.
Campeón del Este, Filadelfia.
Filadelfia. ¿Del Oeste?
Clippers.
Clippers.
Tiene ventaja.
¿Y en esta final quién gana?
Ya, es verdad que ya he visto algo. En la final yo creo que gana. Yo veo campeón a Clippers este año.
Ah, sí, ¿eh?
Yo sí veo ganador a Clippers. O sea, es verdad que lo pensaba antes del primer partido, ¿eh? Pero es que a mí Kawhi me parece un tío que es que está capacitado para volver a ganar la NBA con un nuevo equipo. Y Paul George, en cuanto se recupere, va a ayudarle mucho.
¿MVP?
Y MVP, yo creo, Stephen Curry creo que va a ser el MVP de la temporada.
¿Ah, sí, eh?
Es que lo tengo a la fantasy, entonces me interesa que lo sea.
Vale. Puede ser, porque está muy solo este año. O sea,
claro, va a notar muchísimo.
Porque, ¿cuándo vuelve Kevin Durant?
No, este año,
Durant,
no, o sea,
no,
nada,
este año
o sea,
no juega.
Nada, ¿no?
Está en Brooklyn, pero, o sea, y Klay Thompson no vuelve.
Pero decís este año, o sea, este año natural este, o toda este la temporada.
Curso, no, la temporada.
Joder, este curso, sí.
Claro, yo pensé que ya se podía incorporar en febrero, marzo, por ahí. No, no, increíble, ¿eh? Vaya.
No, las lesiones estas cada vez los equipos están, y los cuadros médicos de los equipos están cada vez más orientados a darles tiempo. Es decir, hubo una época en que pues todas estas lesiones de cruzado, tendón de Aquiles, etcétera, trataban de recuperar a los jugadores antes de tiempo y entonces, perdón, recaían, y ahora estas lesiones tienen como mínimo 11-12 meses.
Ricky Rubio debutó con Phoenix Suns, nuestro gran Ricky Rubio del Mundial. ¿Qué tal estuvo, Pani?
Muy bien, Ricky Rubio, muy bien. Yo creo que además para él estuvo con 11 puntos, 6 rebotes, 11 asistencias. Es un equipo que le viene muy bien, es un equipo que aspira a ganar, me lo decían el otro día en la franquicia, 40 partidos y ya se sienten satisfechos. Con 40 partidos en el Oeste no vas a ningún lado, pero es una considerable mejora en relación al año pasado, y yo creo que para él es un equipo muy bueno porque no es un gran equipo y ahí puede lucir, y sobre todo puede crear una muy buena sociedad con DeAndre Ayton, el pívot de los Phoenix Suns, que es un jugador muy joven y con el que puede hacer ahí un dueto, como ha hecho en Utah, por ejemplo, con Gobert.
Luis,
y como hizo en Minnesota con Kevin Love.
Te decía, Luis, que Doncic espectacular, ¿no?
Buah, increíble. Realmente tiene toda la sensación de que va a mejorar la temporada pasada ampliamente. Suena un poco
es
burro
increíble,
decir
lo de este tío es increíble, ¿eh?
Es increíble. Suena un poco burro decir esto, pero es que Doncic yo creo que va a estar en las quinielas del MVP esta temporada sin ganarlo. y es que a lo mejor en 2 años, 3 años igual es el MVP de la NBA. Es que
le gritaban MVP, MVP en el pabellón, ¿eh?
Normal, es que los números de ayer y el partido es que, o sea, es
34 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias.
Cada partido que pasa es una mejora muy amplia con respecto al partido anterior y ahora con ayuda, porque tiene a Porzingis y esa sociedad, yo creo que también va a molar mucho verla, ¿eh?
Uh-huh. ¿Antetokounmpo ha dejado la puerta abierta a salir de Milwaukee?
Sí, ya hace tiempo que viene amenazando, es otro que está bastante solo en su equipo, lo que pasa es que es muy bueno. Y hace mucho tiempo que suenan sirenas de los Warriors, que parece complicadísimo a nivel salarial y tal, pero bueno, ya no está Kevin Durant, con que salga algún otro jugador algo se podría hacer, pero ya hay incluso el típico fotomontaje de periodistas y de medios de comunicación de Antetokounmpo con la camiseta de los Warriors, porque dicen que la idea de todos es que acabe allí, jugando en San Francisco.
Va a depender mucho de cómo lo hagan los Milwaukee Bucks esta temporada, ¿no? Si realmente cumplen las expectativas, pues es muy probable que Giannis firme un contrato de larga duración. La expectativa, digo, que sería como mínimo jugar la final de conferencia. Si eso se produce y él ve que hay un equipo con posibilidades reales de ganar el título en 1 o 2 años, probablemente renueve. Si no, si hay una hecatombe, cosa que yo no creo, porque Milwaukee tiene muy buen equipo aparte de él, seguro que vuela y Golden State es una de las posibilidades más reales que tiene de fichar por otro equipo.
Luis, ¿por qué se ha sumado Shaquille O'Neal al lío NBA China?
Bueno, porque le ha dado la razón a Mosley, al de los Rockets, al que puso el tuit contra China. Bueno, Shaquille O'Neal tiene su opinión al respecto, se ha mojado ahora, bastante tarde con este asunto, y dice que Estados Unidos es un país en el que lo que prima es la libertad de expresión, y ha querido decirlo ahora. Desde luego parecía que se estaba apagando un poco el tema y lo ha avivado un poco.
La NBA, Juanma, tiene un problemón, porque ahora todo el mundo, no digo si con razón o sin razón, pero todo el mundo está aprovechando cualquier... ¿Sabes, por ejemplo, las cámaras estas de como la Kiss Cam o la Dance Cam, que te hacen bailar y tal? Pues enfocan a un aficionado que parece que esté bailando y cuando sabe que le están pinchando, saca una pancarta o una camiseta a favor de Hong Kong. Entonces la NBA se vuelve loca cortando, censurando, quitando esas imágenes porque no quiere perder el negocio que tiene en China. Pero es imparable porque es que casi todos, pero muchos fans que van al pabellón van con mensajes a favor de Hong Kong.
Sí, hoy se ha metido además en la polémica nada menos que el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, pegándole un palo monumental a la NBA, ¿no? Diciendo algo así como que han actuado como si fueran una subsidiaria de un régimen autoritario como es China, ¿no? O sea, que aquí todo el mundo tiene su opinión, y lo que sí es verdad, Juanma, compañeros, es mi opinión, ¿no? Pero creo que es muy evidente que la NBA está a favor de la libertad de expresión, pero a la vez no quiere perder el mercado chino.
Claro.
Y puede encontrarse en una tesitura en la que o tiene una cosa o tiene la otra. Pero los chinos en esto son implacables. O sea, tú no... de hecho, fíjate que hace 2 semanas ya, y la semana pasada que hablamos de esto también, os dije, creo que los chinos no han pedido la dimisión de Daryl Morey. Bueno, pues sí la pidieron. Es decir, le dijeron al comisionado de la NBA que tenía que cesarlo. Y ahí el comisionado aguantó y dijo, bueno, no creo que proceda y tal, pero los chinos siguen en guerra. De hecho, los partidos inaugurales de la temporada no se ofrecieron en China.
¿Ya se sabe la sede del All-Star 2023? O sea, ¿hasta el 2023 está elegida la sede del All-Star?
Sí, señor. Mira, te digo, el 20, si no me equivoco, porque hablo de memoria, el 20 es en Chicago.
Sí. Joder, no van a pasar frío en febrero en Chicago, madre mía.
Ya te digo, y viento. El 21 es en Indianápolis, tampoco es precisamente caluroso.
No.
El 22 en Cleveland, tampoco.
Y la que viene ahora tampoco.
Y el 23 es Salt Lake City.
Joder, teniendo Los Ángeles, Miami, estas zonas, ¿por qué van a...?
Orlando.
Sí.
Sabes, por distribuir, ¿no? Porque fíjate que...
Ya, pero hace uno frío, uno calor, frío, calor. Pero
sí,
frío.
Aquí frío.
Sí. No sé. Bueno, pues nada, en Salt Lake City, en Utah, va a ser el All-Star del año 2023. ¿Dónde estaremos en 2023?
Bueno, en Americans, pues seguro.
¿Haciendo de Americans?
Hombre, ¿qué vamos a estar haciendo? Si cae jueves.
Lo firmo, ¿eh? Lo firmo.
Hombre, todos.
Lo firmamos todos.
¿Lo firmas, Pani?
Yo firmo... Yo, de hecho, firmo sin mirar el contrato. O sea, lo que no sé... no sé mucho, pero vosotros igual sabéis, pero yo lo firmo, vamos. Pero vale, es que firmo sin mirar.
No, pues...
O sea, a mí y a Poli nos mandan los contratos y no miramos nada, simplemente firmamos y lo devolvemos.
Pues deberéis mirarlo, porque en el próximo viene un donativo para el resto de compañeros.
Ah.
¿Vale?
Tenéis vale, vale.
50 euros al mes para cada uno de nosotros. Un abrazo, adiós.
Un abrazo. Adiós.
Hasta luego, Pani, Luis. Hasta luego, Senabre. 1 y 32. Hasta aquí el partidazo. Soy el fuego que... Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. Nos encontramos el domingo. El fin de semana tenemos tiempo de juego con Paco, con Pepe y con todo el equipo. Y el domingo nos encontramos, lo dicho, en el Tertulión. El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. La radio nunca para. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Disfruten, buen fin de semana, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.